Radio Universidad de Guadalajara presenta
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional.
Damas y caballeros, la ciencia juega un papel fundamental en nuestras sociedades. Al menos eso dicen los entendidos sobre el tema. Los expertos dirán que esta emisión es demasiado simple, o tal vez descubran más de lo que habían ignorado. Sorpréndanse o obtengan su dinero de vuelta. Acompáñanos por el maravilloso mundo de la ciencia, en el que pondremos luz a aquello y a aquellas que hicieron historia pero no la supimos ver.
Un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio.
She likes the bees, lets them roam free, just like the breeze, she likes the bees. Watch how they fly up to the sky, watch how she runs, oh how fun. I wish I could fly like the bees, see just what everybody sees. I might ask many questions, answer if you please. I wish to be free as the bees. Pretty girl, put in the world, come to me just like the bees. Hear how they buzz, a cluster of fuzz, not hard to believe, she likes the bees. I wish I could buzz like the bees, out in a world of clarity. I won't ask any questions, just flying off with glee. I wish to be free as the bees. Go like the bees and fly all the way to you. And one day I'll blow like the breeze under skies made of blue. And I won't ask many questions, but answer if you please. I wish to be free as the bees.
Ultravioleta.
Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Ultravioleta, donde sea que nos estés escuchando. Pero siempre será un gusto saber de alguna manera que estás ahí con nosotros aprendiendo sobre ciencia y sobre estas cosas que nos maravillan a nosotros también y que estamos aprendiendo contigo. Yo soy Anabel Casillas, en Twitter, @dimechascona, y le doy la bienvenida a mi compañero de Ultravioleta Radio, Ricardo García. ¿Cómo estás?
Hola Anabel, hola queridos radioescuchas, muchas gracias por acompañarnos una vez más. Yo soy Ricardo García, en Twitter e Instagram, @aquelricardo, y es un placer poder tener el privilegio de hablar con ustedes y que nos estén escuchando, como bien lo dices, en donde sea que se encuentren y a la hora que sea que nos estén escuchando, sobre más mujeres que han pues sido punta de lanza en sus diferentes campos de investigación y que han contribuido de una manera significativa al desarrollo científico de nuestro país y del mundo entero.
Ya saben que si ustedes quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden hacerlo a través de nuestro Twitter, @ultravioleta FM. Y que si les ha gustado lo que han escuchado en otras emisiones o de pronto nos perdieron la pista y quieren recuperar ese tiempo que no pasaron con nosotros, pues también estamos en versión podcast para que nos compartan con sus amigos ahí en la página de Radio Universidad de Guadalajara, en el buscador, tecleen Ultravioleta Radio y seguramente van a encontrar todo lo que hemos hecho a lo largo de estos capítulos desde principio a fin.
Hay muchas maneras de ponerse en contacto con nosotros, ¿no? También nuestro Twitter oficial, que es @ultravioletafm. Como bien dices, en el podcast de la página de la radio, www.radio.udg.mx. Ahí pueden encontrar todos los episodios y todos los demás materiales que tenemos disponibles para ustedes a la hora que ustedes quieran y las puedan compartir. Y también estaremos compartiendo en nuestro Twitter toda la información relacionada con las científicas de las que hablamos el día de hoy y bueno, y en cada programa.
Comenzamos este episodio oyendo una canción que se llama Bees de Strap. Por supuesto, Strap no es el verdadero nombre del intérprete, tiene un nombre, claro, pero se da a conocer de esta manera. Strap, que es un chico de 18 años originario de Irlanda y que además toca la guitarra, el ukulele, el piano, el bajo y el kazoo, que resulta que es un silbato muy simpático que cuando lo busqué en YouTube sonó algo así como un saxofón, me recordó como ese tipo de sonidos. No sé si mi apreciación es correcta, pero seguro en algún momento podremos entrevistar a alguien que haga ciencia y música y que nos diga a qué suena el kazoo. Pero si ustedes lo han escuchado, no duden en decirnos a qué creen que suena este instrumento musical. Esta canción salió en el EP que presentó apenas el año pasado y que está dedicado, como el programa de hoy, al mundo de las abejas, que si ustedes son como nosotros, seguro han escuchado en alguna ocasión que el fin de las abejas anunciará el fin de nuestros tiempos también.
Sí, es una de las interrogantes que estuvimos preguntando a nuestra científica invitada, porque bien, este escenario es uno que en particular a mí me da mucho miedo, ¿no? Porque sin las abejas se rompería un ciclo vital al momento de la polinización y pues el crecimiento de las plantas, ¿no? Y hablando también específicamente de todas estas cosechas que pues nos sirven para alimentarnos, el maíz, el frijol, las fresas incluso, ¿no? Estábamos platicando con nuestra invitada que existen unas abejas diminutas de apenas unos cuantos milímetros que son fundamentales para la polinización de estas bayas, ¿no? Que son las fresas.
Sí, incluso 70% de lo que comemos en nuestra vida diaria depende de la polinización de las abejas. Por ejemplo, tú podrías decir, bueno, pero también comemos carne de res, ¿qué tienen que ver las abejas en este proceso? Claro, amigos, pero adivinen qué comen las reses para engordar y para que nosotros comamos carne, por ejemplo, ¿no? Y obviamente estos cultivos que alimentan al ganado pues dependen de la polinización de las abejas y por lo tanto vamos a estar en muchos aprietos si no comenzamos a ser activistas por el cuidado de estos bichos a los que muchas personas les tienen verdadero terror.
Sí, hay muchas personas que le tienen miedo, sobre todo por estas pues la invasión, no sé si recuerdan algunos de nuestros radioescuchas, o esta ola de abejas africanas que empezó a haber en nuestro país y que pues sí eran un tanto más agresivas y territoriales. Pero bueno, esa también fue una de las preguntas que le hicimos a nuestra invitada del día de hoy, que es ni más ni menos que la doctora Francisca Contreras Escareño. Es profesora investigadora del Centro Universitario de la Costa Sur en el Departamento de Producción Agrícola. Vamos a estar hablando con ella a profundidad sobre el papel que cuentan las abejas en la polinización de las diferentes especies, sobre la enorme diversidad de abejas que existen y los diferentes tipos y morfologías de estos insectos. Porque ¿sabían ustedes que hay algunas abejas que no pican? Porque hay veces que nosotros estamos pensando en las abejas solamente como estos animalitos amarillos con negro que nos persiguen y nos pican, ¿no? Pero hay un montón de especies. Tan solo en Jalisco hay más de una. Y eso lo estaremos escuchando en este episodio.
Claro, ahora que lo mencionas, alrededor del mundo hay cerca de 20.000 especies de abejas. Sin embargo, en México hay por ahí de 1.900 especies de abejas nativas, es decir, pues de nuestro país, que como bien dices, carecen de aguijón. Y solamente 47 de esas especies producen miel, ¿no? Lo cual, pues, es un tema muy importante que vamos a estar explorando con la doctora Francisca, que efectivamente tiene una trayectoria dedicada a la apicultura y a la comprensión del comportamiento de las abejas, que también es algo muy interesante. Por ejemplo, los panales, que están organizados de una manera muy estructurada, y que después me surgió la pregunta de cómo eligen las abejas a su abeja reina. ¿Y quieres que te diga qué aprendí?
Ay, sí, por favor.
Bueno, aprendí que la abeja reina la designan de acuerdo a que es la única hembra fértil, y es a través de las feromonas como ellos están supeditados todo alrededor de la abeja reina, que además cuando ya quieren que llegue a ese punto de maduración sexual, las abejas le dan jalea real, que es otro de las cosas que producen, y que es muy interesante saber eso. O sea, entre ellas van apoyando a la abeja, y cuando ven que ya su fertilidad está disminuyendo, van preparando una siguiente abeja reina alrededor de la que va a funcionar todo el panal, ¿no? Desde las abejas obreras, que hacen literalmente todo lo que sucede en un panal de abejas, hasta los zánganos, que no tienen ninguna función en la vida más que fertilizar a la reina, que generalmente le basta con tener un acercamiento amoroso con el zángano, quizás una o dos veces, y con eso tienen suficiente material para estar fértiles cerca de 3 a 5 años. ¿No te parece esto muy increíble del mundo de las abejas?
Es increíble esta forma en la que se organizan y cómo estas pues estas estructuras sociales pues son basadas en fenómenos químicos como son las feromonas, ¿no? Y también algo que me sorprendió mucho de pues nuestra charla con la doctora Francisca fue que además de esta idea que nosotros tenemos de las abejas sociales, ¿no? Que son las abejas que hacen panales y que pues viven en este tipo de estructuras sociales, existen abejas solitarias, existen abejas que no hacen panales, existen abejas que pues tienen comunidades mucho más pequeñas, que en lugar de producir tanta miel producen menos. Hay un montón de especies y un montón de diversidad en estas en estos pequeños animalitos. Qué bueno, ¿qué te parece, Anabel, si vamos a escuchar un poco más esto de viva voz de la doctora Francisca Contreras Escareño? Es profesora investigadora del Centro Universitario de la Costa Sur del Departamento de Producción Agrícola.
Sí, vamos, nada más dime una cosa, ¿tú serías una abeja social o una abeja solitaria?
Yo creo que sería una abeja social, ¿no? Porque creo que ahí podrían pasármela mejor, podría como apoyarme en mis demás compañeritas. Y bueno, al final de cuentas yo tendría que ser un zángano porque yo tengo genes masculinos. Y cuando llegara el invierno me echarían del panal para que me congelara porque no tendría una función útil durante el periodo de escasez. Entonces, no sé.
Ah, bueno.
Creo que mejor no. Creo que mejor ser una abeja solitaria.
¿Ustedes que nos están escuchando serían una abeja social o una abeja solitaria? Pregunta aquí a través de @ultravioleta_fm. Vamos a escuchar a la doctora y regresamos.
Ultravioleta.
¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Ultravioleta, en el que esta vez tenemos el gusto de darle la bienvenida a la doctora Francisca Contreras Escareño. Ella es médica veterinaria y zootecnista por la UDG y es profesora investigadora del Departamento de Producción Agrícola del CUCSUR. Pero sobre todo, si tengo que resumirles qué es lo que ella hace, tendré que decirles que es una especialista en abejas. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida a Ultravioleta.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Y pues bien, vamos a hablar de las abejas, temática muy popular hoy en día.
Pues por favor, cuéntenos primero cómo comenzó su amor por las abejas, este encuentro al que se le ha dedicado gran parte de su trayectoria científica.
Pues bien, tengo ya 30 años trabajando con las abejas. Recién egresé de la licenciatura de medicina veterinaria. Fui invitada a participar en la Facultad de Agronomía, antes Facultad de Agronomía, hoy FUCBA, a participar dentro de lo que sería la investigación. Al poco tiempo, años 4 o 5 años, que ya se generaron los centros universitarios, me trasladé al Centro Universitario de la Costa Sur, en donde he permanecido hasta la fecha.
Perfecto, doctora. ¿Nos podría contar cuál es la situación que enfrentan las abejas en la actualidad?
Bien, mucho se ha escuchado en diversos medios, se ha escrito de diversa índole, situaciones o comentarios respecto a que las abejas están en situaciones complicadas e inclusive desaparecer. Cuando hablamos de este tema en especial, también se utiliza un término llamado colapso de las abejas o colapso de las colmenas. Hablando específicamente de las abejas que se cultivan, de las abejas melíferas, resultaría un tanto difícil pensar que se van a desaparecer. ¿Por qué podríamos decir eso? Porque son abejas muy eficientes en su reproducción y de ciclos cortos, muy cortos de reproducción, lo cual permite de alguna manera subsistir. Sin embargo, las abejas de la miel, abejas melíferas o abeja europea, como se le puede conocer a la que comúnmente nos proporciona miel, pues es tan solo una especie. Y estamos hablando de que hay 20.000 especies. De esas 20.000 especies, se consideran el 5% de abejas sociales. ¿Qué es sociales? Pues que conviven juntas varias generaciones. Y dentro de ellas están las abejas de la miel, están las abejas sin aguijón, abejas que se cultivaban en América antes de introducir la abeja europea, por la época de la conquista, están los abejorros, importantes polinizadores, y están unas abejas llamadas euglosas, que se encargan de lo que sería la polinización de... Bueno, al final de cuentas, entonces, el otro 95% son abejas solitarias, y probablemente el riesgo que corren estas abejas al no ser tan ampliamente estudiadas, al no se han desarrollado técnicas para cada una de ellas de cultivarlas, y por lo tanto ellas serían las más susceptibles a perecer ante los diversos aspectos que las están limitando su subsistencia.
Doctora, estamos hablando entonces de que no solamente existen estas abejas a las que todos estamos familiarizados, ¿no? Las abejas que pues nos dan la miel. Nos habla de 20.000 especies e incluso algo que pues podría sonar insólito para muchos de nuestros radioescuchas, que son abejas solitarias. ¿Y cuál es el papel que tienen estos insectos en nuestro ecosistema?
El papel de las abejas en general es muy importante porque, dependiendo de la zona que estén, podrían ser polinizadores específicos de vegetación de la zona. Luego entonces, si estas especies desaparecen, es muy probable que la vegetación que dependía de la polinización de esta abeja pueda estar también en riesgo de una eficiente producción. No todas las plantas son polinizadas por las abejas, pero sí un gran porcentaje. En el caso de los alimentos, de las plantas que nos proporcionan alimentos, se habla de un tercio de las plantas que nos proporcionan alimentos son polinizadas por abejas, principalmente por las abejas de la miel. Pero en el caso de las abejas solitarias, ellas contribuyen a lo que es la polinización en bosques o en zonas que son silvestres. Entonces, habría que tener en consideración lo que es la importancia o el servicio ecológico que estas están aportando a la humanidad.
Sé que usted ha estado apoyando el tema de la reproducción de las abejas nativas. En este sentido, me gustaría saber cómo son las abejas nativas de México. O sea, no sé si hay algo que las haga diferente, por ejemplo, a la abeja europea. ¿Y qué se tiene que hacer para promover que tengamos más de estas abejas?
De hecho, fue parte de la titulación de mi maestría, el cultivo de las abejas sin aguijón, o abejas nativas, como se les conocen. Estas abejas se cultivaban en América antes de que se trajera a la abeja europea. La trajeron porque ciertamente las abejas sin aguijón no les proveían de suficiente alimento, como es la miel, al hombre, o bien la cera, que también la utilizaban los españoles para lo que sería el rito religioso o la religión católica que también trajeron. Entonces, ellos deciden introducir la abeja en ese momento. Pero si hacemos un comparativo de la importancia en la producción entre lo que es abeja europea y la abeja que se tenía aquí, podemos mencionar que la abeja nativa o sin aguijón se llegaban a tener hasta 300 colmenas, que le llamaban jobones, que eran unos troncos cilíndricos, por zona productiva. Algo muy similar a lo que podría representar la importancia de la apicultura en Europa. Entonces, no era menor el cultivo. Sin embargo, sí, en cuanto a volúmenes de producción, la abeja sin aguijón o nativa produce de 1 a 2 litros. Esto no le permite competir ampliamente con la abeja recién introducida, que llega a producir hasta 25 kilos, al menos ese es el promedio de producción en México. Ventajas que tiene, que como su nombre lo dice, no tiene aguijón. Sí lo tiene en realidad, nada más que ese aguijón está atrofiado. Ese aguijón no sirve como herramienta de defensa. Tienen otros sistemas de defensa muy interesantes, como puede ser pequeños mordiscos, pero que no son tan que no te lesionan seriamente, como en el otro caso que te inyecta un veneno y puedes tener ciertas reacciones alérgicas al veneno. Son colonias de un número de abejas más pequeño, de 10, 12 mil abejas, la que más puede tener, a diferencia de las abejas europeas que pueden tener hasta 80, 100 mil individuos. Sus técnicas de cultivo por cada especie puede requerir diferentes necesidades. Estamos hablando entonces de que hay varias especies. Bueno, en América se considera que es la zona de mayor diversidad de especies de abejas sin aguijón. Se tienen cerca de 300 especies. A nivel global se habla de 500 especies. Europa sería el único continente que no las tiene. México tiene cerca de 50 especies y en Jalisco estamos hablando de 12 especies.
Doctor, hablando de la introducción de esta especie de abeja que es la que conocemos, que es la abeja europea, la abeja melífera, ¿qué implicaciones ecológicas tiene? Porque pues muchas veces sabemos que al introducir especies no nativas en nuevos entornos se genera una competencia que antes no existía. En este caso, ¿cuál es la situación de las abejas nativas frente a esta especie que, bueno, ya tiene muchos años de haber sido introducida, pero me imagino que pues debe haber algún tipo de competencia ahí, ¿no?
Efectivamente, sí hay una competencia fuerte para las abejas nativas, ya que estas abejas europeas son generalistas, no son tan especialistas como lo que serían las abejas sin aguijón. Las abejas sin aguijón son especiales de zonas tropicales y subtropicales, así es su distribución a nivel global, como mencionaba, a excepción de Europa. A nivel global tenemos especies en la zona del trópico, y entonces cuando llegan estas abejas, sumado al efecto que trajo lo que fue la abeja africana, que en 1956 se introdujo al continente, que es una abeja ampliamente reproductiva y que es eficiente para sobrevivir y adaptarse a los diferentes medios. Entonces, sí llegaron a desplazar, en cierto modo, a los nichos específicos de las abejas sin aguijón. Entonces, esto ha puesto, en algunos casos, ya se han reportado algunas especies que sí no se han localizado, no se ha decretado bien que hayan desaparecido, pero que ya no se localizan. Basta mencionar, por ejemplo, una especie que se tiene reportada para Jalisco, que es Melipona becky, que es una ampliamente cultivada en la península de Yucatán y que por excelencia es la representativa de estas abejas. En Jalisco hemos hecho diversos monitoreos para tratar de localizar algún nido o alguna colonia de esta abeja y no la hemos encontrado. Sin embargo, hay reportes de personas mayores que habitan en la región que mencionan que sí lo había. Ellos la llamaban abeja gorda. Muchas veces pensábamos, a lo mejor la están confundiendo porque es muy similar en dimensiones corporales a la abeja europea, pero ya te empezaban a explicar. No, sí, es que son de las abejas que almacenan su miel como en especie de botijitas o anforitas, y sus panales son como tortillas. Ah, ok. Por así decirlo, ellos de esa manera simple lo describen, y eso nos da la pauta para considerar que sí estamos hablando de la misma especie, que nos hemos dado a la tarea de tratar de localizar y que no ha sido posible ya en diversos estudios localizarla en la región.
Ultravioleta.
Ahí estuvo esta primera parte de la entrevista con la doctora Francisca Contreras Escareño, una auténtica experta de las abejas. Y justo fuera del aire le decía yo a Ricardo que creo que somos muy injustos con la reputación de las abejas. Durante mucho tiempo hubo gente que les tuvo mucho miedo y que todavía les tienen por esta cosa de la abeja asesina, que se hizo mala fama por películas como Mi Primer Beso, donde el niño se muere por culpa de las picaduras de las abejas, y que entonces cuando éramos niños en los 90, 90s decíamos, ay, no quiero que me pase eso.
Sí, había además una película que se llamaba Las abejas asesinas, ¿no? Y se trataba de cómo una nube de abejas iba persiguiéndote y rompía los vidrios de tu casa para meterse y matarte, ¿no? Hablamos de eso, sobre eso con la doctora Francisca, y sí, efectivamente, las abejas africanizadas son más territoriales, más agresivas, y de hecho fue un accidente, ¿no? Porque había unos investigadores que estaban realizando ciertas pruebas con estas abejas que son más resistentes a diferentes medios más extremos, pero hubo alguien en este laboratorio que por accidente dejó escaparse a estas abejas y pues fueron haciendo una oleada, ¿no? El día de hoy pues podemos decir que las abejas que tenemos en este continente pues tienen cierto grado de africanización, como nos decía la doctora, pero bueno, no es tan así, no hay que tener tanto miedo y hay que dejar que las abejas cumplan su función y nosotros tenemos que dejarlas en paz, tanto a ellas como cualquier otro ser vivo.
Sí, hay que volver a respetarlas. Quiero platicarles que, por ejemplo, culturas como los mayas, que al parecer siempre hicieron todo antes y mejor que la mayoría de nosotros, pues ellos consideraban a las abejas como seres sagrados. Y si lo piensan ustedes un poco, imagínense todo lo que hacen las abejas. No solo esta labor de polinización, que como les decíamos, es muy importante, o la producción de alimentos que necesitamos y de la que dependemos nosotros, sino también son seres que sirven en los procesos de sanación. Por ejemplo, está el propóleo, que viene también del trabajo de las abejas y que sirve para los males respiratorios, o incluso hay gente que recurre al veneno de las abejas para hacer un tratamiento que les funcione para atender padecimientos musculares. Entonces, si piensas que todo eso viene de un mismo insecto, yo sí veo por qué le dieron este carácter sagrado y por qué debemos respetar el trabajo que hacen, ¿no? Muchas veces hay gente muy empecinada en matar a las abejas y yo digo, oye, de verdad, las abejas son amigas, repite este mantra conmigo, porque tenemos que protegerlas o vamos a estar en muy severos problemas.
Sí, era una de las cuestiones que le contaba a la doctora, que antes, pues cuando salíamos a carretera, no sé si recuerdas, que teníamos que ponerle una cubierta a los coches para que los insectos se quedaran ahí y no dañaran pues la pintura del coche. En la actualidad ya no es necesario porque ya casi no hay insectos. Es algo que noté y que hace poco pues me cayó el 20, ¿no? Como se dice. Y pues es eso, ¿no? Tanto las abejas como muchas otras especies de insectos están en declive y eso representa un gran problema, no solamente para pues, el ecosistema, ¿no? Sino para nosotros, porque nosotros, aunque nos cueste admitirlo, somos parte del ecosistema.
Sí, pero bueno, ¿qué te parece si vamos ahora a un corte de estación? Vamos a escuchar la trivia y cuando regresemos seguimos platicando sobre las abejas y sobre el trabajo de la doctora Francisca Contreras, que ha estado dedicado justo a estos seres maravillosos que merecen todo nuestro respeto, pero por lo pronto vamos a un corte.
Trivi Ultravioleta.
¿Existe una abeja rey? Inciso A. Sí. Inciso B. No. Lo resolvemos después del corte. ¡No te vayas!
Te mostramos lo que a simple vista nunca pudiste ver. Regresamos.
¿Existe una abeja rey? La respuesta correcta es B, o sea, no. En el mundo de las abejas, los progenitores macho mueren al fecundar a la abeja reina, y para satisfacer las necesidades de la reina, son necesarios de 8 a 12 zánganos, de modo que hay una sola reina, aunque esta goza de amantes fugaces. Lo cierto es que los zánganos son expulsados por las abejas obreras cuando son innecesarios, fuera del periodo de reproducción de las reinas vírgenes.
Te mostramos lo que no puedes ver.
Ultravioleta.
Estamos de vuelta en Ultravioleta luego de un breve corte de estación y nos da mucho gusto que sigan en sintonía con nosotros. Y si apenas se están sintonizando a este programa, recuerden que pueden encontrar este programa completo y todos los demás en nuestra página de internet en www.radio.udg.mx. Ahí en la sección de Ultravioleta podrán escuchar todos nuestros programas en formato podcast para que los puedan compartir con quienes ustedes quieran.
En apenas unos años, déjenme platicarles que se han perdido cerca del 50% de las colmenas, por ejemplo, en Estados Unidos, en Canadá, en Europa. Y en Jalisco, que es uno de los más grandes productores de miel a nivel nacional, pues esto también se está poniendo complicado porque hablamos de una pérdida estimada del 35% de las colmenas. Imagínense todo esto en quizás la misma década probablemente. Entonces, esto me parece súper serio y nos pone mucho más en el contexto de lo que hemos venido platicando, de cómo las abejas están en verdadero riesgo, pero que a veces ya no lo notamos o no nos parece relevante para nuestra vida diaria. Y debería ser muy relevante porque, como les hemos dicho el día de hoy, sin abejas nos vamos a quedar sin alimento y, por lo tanto, estamos destinados a un abismo. ¡Qué trágico!
Sí, porque es muy trágico. Definitivamente es muy trágico. Pero esta cuestión de la decadencia... No decadencia, diciendo desaparición de las diferentes colmenas de abejas, también se debe en parte al uso excesivo de pesticidas, ¿no? Estas prácticas tan, pues, que buscan industrializar aún más los cultivos para ser más productivos, para evitar que la misma flora y fauna, pues, entre en equilibrio, ¿no? Con estos cultivos, la explotación desmedida de los monocultivos, que son estas enormes parcelas solamente con un tipo de producto sembrado. Todo este tipo de prácticas tienen su impacto en las abejas, ¿no? Y este declive en su población, definitivamente, como bien lo menciona Anabel, está destinado a tener un fuerte impacto en nuestras vidas.
¿Pero qué te parece si vamos a escuchar lo que nos dice la doctora Francisca Contreras, que es nuestra experta en abejas, sobre la situación que están enfrentando? Y pues ya saben, si ustedes quieren platicar con nosotros en algún momento, pueden hacerlo a través de nuestro Twitter, @ultravioleta FM, y por lo pronto vamos a escuchar esta segunda parte y volvemos.
Ultravioleta.
Y hablando de especies
invasoras, recuerdo mucho hace tiempo, bueno, ya cuando éramos más jóvenes, y ahora que menciona lo de la abeja africana, esta especie que fue introducida pues hace ya muchos años y que ahora parece que no representa tanto una amenaza, pero recuerdo mucho estas cajas de la zagarpa, unas cajas azules que colgaban de los árboles para atraparlas. Esta abeja también fue introducida de forma artificial, pero también implicaba una competencia, ¿no? ¿Cuál es el estatus de esta invasión de abejas africanas que de niños nos daban tanto miedo?
Sí, miren, esta especie fue introducida con fines de investigación para llevar a cabo mejoramiento genético de la abeja que ya teníamos de Europa y con la abeja africana, que tenía características más rústicas que le permitía sobrevivir en situaciones más que no eran las más adecuadas. Entonces, lamentablemente, El doctor que las introdujo tenía claro lo que era la situación de traer estas abejas y las tenía bajo total control, pero alguien que no sabía lo que él estaba haciendo las liberó por accidente, y eso en 1956 ocasionó que esa abeja a partir de ahí fuera migrando, de tal manera que en 1986 llega a México por el sur del país, por Chiapas, y en 1990 ya se tenía en Estados Unidos. Muchos apicultores consideraban que esto era pasajero, que la abeja iba a venir y se pasaría como una ola y nos dejaría en paz. Lo cierto es que no. Si bien al principio causó a lo largo de su paso por los países por Sudamérica, en algunos ocasionó hasta definitivamente la extinción de la actividad, a años posteriores se fueron recuperando, países que exportaban miel se volvieron importadores. Para México no fue tal el efecto tan fuerte como fue hacia Sudamérica. México ha permanecido dentro de los principales países productores y exportadores de miel. Sin embargo, sí generó cambios, porque es una abeja más defensiva. Dentro de las características que ocasiona cierto rechazo de la población en general, es eso. Se le ha llamado que la abeja asesina, y películas que de pronto con un sensacionalismo manejan la información, dan la impresión con esas fantasías que si levantas el teléfono por la línea del teléfono te va a salir una abeja, y la gente, o sea, ve una abeja y entra en pánico, o así se manejaba más recién que había ingresado la abeja. Veían una colonia de abejas y automáticamente pensaban en destruirla. No quiere decir que no sea así. Sí son más defensivas, pero esto es un mecanismo de defensa y por lo que han sobrevivido. Son territoriales y eso llevó entonces a cambiar muchas cosas, como ya no tener las colmenas en el traspatio de los hogares, sino retirarlas de casa, habitación, de explotaciones ganaderas, de caminos y veredas a 200 metros, que estuvieran retiradas a 200 metros para evitar o disminuir en lo posible los accidentes. Y cambia también, evoluciona de manera interesante lo que es el sistema de producción apícola en México, porque los gobiernos empezaron a dar apoyo para cambiar las cajas rústicas por colmenas modernas, y eso eficientiza el sistema de producción, mejora el sistema de producción en todos los ámbitos, en calidad y en cantidad de miel. Y también el apicultor tuvo que acostumbrarse a utilizar equipos de protección como overol, velo y guantes, botas, para reducir en la medida de lo posible ser aguijoneado, así como otros artefactos para poder manipular la colmena. Hay que hacer un poquito de más inversión, sin embargo, los rendimientos de una apicultura rústica, una apicultura tecnificada, son buenos. Luego entonces, todos pensarían que el ingreso a la abeja africana fue muy malo. A veces de un evento desafortunado pueden venirse los cambios, pueden venirse las oportunidades de mejorar, y eso hizo que la apicultura estuviera. Hoy día el apicultor se ha familiarizado a manejar a las abejas, a estar realizando constantemente cambio de abejas reinas con la finalidad de mantener un stock de genes africanos en sus colmenas que le permita que sean manejables las abejas. Conforme nuestras abejas reinas se fecundan con abejas, con zánganos silvestres, puede ser que se nos vaya incrementando el nivel de africanización y se vuelvan más difíciles de manejar, son muy inestables, se van fácilmente, se reproducen mucho y no almacenan miel. Entonces, si uno llega a mantener un nivel manejable de africanización, nos va a permitir tener un sistema estable de producción en todos los productos que de las abejas se pueden obtener.
Doctora, ¿y a qué está dirigiendo sus investigaciones en este momento? Siempre me da curiosidad saber cómo son sus trabajos. No sé si usted está apoyando en este momento a la reproducción de las abejas o si está trabajando desde un laboratorio o a qué se está orientando en este momento.
Sí, especialmente dentro de la investigación estoy enfocada es en las abejas sin aguijón, y en lo que inicié con mi trabajo de tesis de maestría fue hacer un diagnóstico de lo que sería la presencia de las abejas sin aguijón en lo que es la zona costa sur, zona en donde está el centro universitario, en donde yo laboro, en varias localidades, identificar qué especies hay en la zona y de alguna manera ver si existía o no una cultura del cultivo de estas abejas, ya que como lo hay en la zona de la península de Yucatán, técnicas de cultivo bastante eficientes manejada por los mayas, o las hay en lo que es la zona de Sierra Norte de Puebla por los nahuas, un cultivo de estas abejas en ollas de barro, y teniendo nosotros acá cultura nahua en la zona sur de Costa Sur, pues yo intentaba localizar vestigios del cultivo de estas abejas.
Ultravioleta.
Estamos de regreso en Ultravioleta. Bueno, es más, nunca nos fuimos. Lo que terminamos de escuchar fue la entrevista que tuvimos con la doctora Francisca Contreras, que es profesora investigadora del Centro Universitario de la Costa Sur del Departamento de Producción Agrícola, con todos estos interesantes datos sobre las abejas melíferas y las no tan melíferas, las que producen mucha miel, las que no tanto, las que viven en colonias y las que viven cada quien por su cuenta. Entonces, esperamos que haya sido de su interés y recuerden que pueden escuchar la entrevista completa en radio.udg.mx, así como el programa completo este y todos los demás. Además, después fuimos con una canción que se llamó In Your Eyes, de la banda canadiense Bad Bad Not Good, que bueno, es un ejemplo de del jazz moderno que pues está produciendo en aquel país. Y bueno, y no tan moderno, porque esta canción salió aproximadamente en 2016, si no me equivoco, pero bueno, esperamos que haya sido de su agrado.
También el día de hoy, yendo por la línea de las científicas que están dedicando su vida al mundo de la naturaleza, tenemos para ustedes una cápsula sobre Jane Goodall, que sucede que es, tengo que contártelo todo, una de mis científicas favoritas de la historia. ¿Has oído hablar de su trabajo?
He escuchado un poco sobre lo que ha hecho, pero me gustaría que su fan número uno nos contara más.
Bueno, pues Jane Goodall es la primatóloga quizás más reconocida en el mundo y también ha sido una emisaria de la paz. Ella cuenta que su historia comenzó desde muy niña, cuando veía las películas de Tarzán, y ella decía, wow, qué increíble debe ser irte allá a las junglas, a andar con los monos y los cocodrilos y demás, y tenía como un verdadero romance platónico con Tarzán. Y entonces siempre hace esta broma de que le daba mucho coraje ver que Tarzán se había equivocado al quedarse con la Jane equivocada, ¿no? Porque ella también se llama Jane, entonces decía, chin, él debió haber sido el padre de mis hijos, ¿no? Es una broma que le gusta hacer. Y con el tiempo ella se fue dando cuenta que quería ir a África a ver a los animales para escribir libros de ellos, pero la gente le decía en ese entonces que las mujeres no andaban en las junglas, que qué era eso de andar queriendo hacer trabajo científico, y no, hombre, no, esas eran completas patrañas. Pero con el tiempo su mamá la apoyó para que se pudiera ir a la jungla, y fíjate, ni siquiera tenía una licenciatura ella cuando se fue. Aprovechó un programa que había, que consistía en la oportunidad de hacer observación de los monos y de llevar un registro. Y lo que Jane encontró ahí, porque sí se fue a la jungla, de hecho se fue con todo y su mamá, que fue a cuidarla para que pudiera hacer su trabajo, pues se dio cuenta que, contrario a lo que la ciencia pensaba en ese momento, los animales tenían sentimientos, ¿no? Antes de eso, como que la ciencia decía, los animales pues son ahí seres sin alma, alma, a los que tienes que ponerles un número y que están para que hagas un registro y demás, pues ¿qué va a ser eso de que tengas una relación cercana? Y ella cambió para siempre el mundo de la ciencia cuando les demostró, gracias a su intuición y a su empatía, que efectivamente somos más parecidos a los chimpancés de lo que pensábamos. ¿Cómo ves?
Suena increíble todo esto que mencionas, y sobre todo esta parte de los sentimientos. ¿Cómo es posible, pues, con una serie de animales que son tan parecidos a nosotros, tanto hasta morfológicamente, ¿no? O sea, porque caminamos en algunos momentos erguidos y tal, que hayan pensado que no tenían sentimientos? Me da mucho gusto que la doctora Jane Goodall haya tenido a bien dedicarse a este estudio de los homínidos, de los chimpancés, bueno, que no son homínidos, son de otra familia, pero bueno, para poder encontrar los misterios que hay detrás de la clasificación y de la observación de estos increíbles e interesantes animales.
Pues vamos a escuchar un poco más sobre ella y regresamos a platicar sobre su trayectoria científica en Ultravioleta Radio.
Ultravioleta.
Ultravioleta.
Mujeres científicas destacadas.
Jane Goodall. Jane Goodall nació en Londres en 1934 y su amor por los primates comenzó desde niña, cuando le regalaron un chimpancé de peluche al que su padre nombró Jubil, y desde entonces, su pasión por estos animales creció hasta convertirse en primatóloga y etóloga. Llegó a Kenia en 1957 para trabajar con el paleontólogo y arqueólogo Louis Leakey, pues coincidían en su amor por los grandes simios. Pero fue un año más tarde cuando viajaron a Tanzania al Parque Nacional Gombe Stream, en la parte occidental de la región de Kigoma, donde consolidó su investigación sobre el comportamiento de los chimpancés. Sin un trasfondo universitario, Goodall observó comportamientos muy peculiares de los chimpancés, como por ejemplo abrazos, besos, palmadas en la espalda, cosquillas, las cuales podríamos intuir como acciones humanas. Sin embargo, Goodall insiste en que dichos gestos y conductas de los chimpancés son evidencia de las relaciones afectivas, cercanas y de apoyo que se establecen entre miembros de una comunidad. Además, sugiere que las similitudes de los humanos y los chimpancés no solo son genéticas, sino que pueden ser vistas en las emociones, inteligencia y relaciones familiares y sociales. Su investigación fue tan trascendental que logró contradecir dos creencias muy arraigadas en la comunidad científica. La primera, que solo los humanos eran capaces de crear y utilizar herramientas para conseguir algunas de sus necesidades. Y la segunda, que los chimpancés eran vegetarianos. ¿Pero qué creen? Pues no. Resulta que los chimpancés crean y modifican objetos como ramitas de los árboles para extraer termitas y así alimentarse. Pero también descubrió que los chimpancés son capaces de herir y cazar a otros primates más pequeños, como los monos colobos, y posteriormente alimentarse de estos. En respuesta a dichos hallazgos, Goodall y Leakey plantearon la idea: ahora debemos de redefinir al hombre, redefinir las herramientas o aceptar a los chimpancés como humanos. El trabajo de Jane Goodall es tan asombroso que le respaldan infinidad de premios y doctorados honoris causa por diversas universidades alrededor del mundo, sin dejar de mencionar más de una docena de libros sobre la vida y el comportamiento de los primates. También le destacan infinidad de libros infantiles, películas, pero lo que sin duda marcó su trayectoria fue la creación del Instituto Jane Goodall, fundado en 1977, cuya misión es comprender y proteger a los chimpancés y otros primates en su hábitat natural. Actualmente, el instituto cuenta con más de 30 oficinas en el mundo y su programa de educación ambiental llamado Roots and Shoots, Raíces y Brotes, se extiende por más de 50 países en el mundo. Esto es tan solo una muestra del trabajo de esta grandiosa amante de los chimpancés. Ultravioleta.
Mujeres científicas destacadas.
Jane Goodall.
Ultravioleta.
Ahí estuvo para ustedes la historia de Jane Goodall, como les decía, una de mis científicas favoritas, porque demostró ante la comunidad de hombres blancos que no confiaban en ella ni en su trabajo porque no tenía un doctorado, cuando se fue a observar el comportamiento de los monos y que le decían, no, pues seguro tu trabajo no es serio y demás, demostró que a veces la ciencia necesita expandir también sus límites. Por ejemplo, anteriormente se decía que el hombre se definía por su capacidad para desarrollar herramientas que les fueran funcionales, pero de pronto ella, gracias a un programa de National Geographic, les demostró que, ¿qué creen? Que los monos hacen herramientas también para resolver sus problemas, y entonces ella se planteó en algún momento la pregunta de, ¿no habría entonces que replantear nuestra propia idea del hombre, de lo que significa ser hombre y de esta supuesta superioridad? Porque bueno, con el tiempo se fue dando cuenta que no solo era un tema de que los primates tuvieran sentimientos, porque los tenían, ¿no? Se comunicaban con ella, tenían sentido del humor, y fue demostrando todo esto que cambió también nuestra relación con el medio ambiente.
Es gracias a estas personas tan valiosos y tan valientes que pues la ciencia puede ir dando pasos más rápidos y pues rumbo a una verdad pues más abierta a todo el tipo de personas. Pero sí, definitivamente este trabajo de la doctora Jane Goodall abrió un panorama completamente distinto y, como dices, ¿no?, en la manera en que entendemos a nuestro propio desarrollo como seres humanos, ¿no? Que consideramos que el ser humano es el centro de todo y que todo es inferior a nosotros, cuando en realidad pues todos venimos exactamente de donde mismo, ¿no?
Sí, creo que en algún momento les platiqué, pero a propósito de Jane Goodall, ella tiene un podcast que pueden escuchar en Spotify, se llama Hopecast, donde habla justo de la esperanza para el medio ambiente. O sea, en lugar de todo lo catastrófico que ya oímos y que nos genera mucha ansiedad, ella dice, todavía hay esperanza y necesitamos hablar de esa esperanza y de cómo comprometernos para salvar el medio ambiente. Y mucho de su trabajo ha sido hablar sobre la esperanza, que es algo muy lindo, sobre todo viniendo de una científica prominente como ella, ¿no? Entonces, pues es parte de lo que hay que aprenderle de su experiencia y de su visión de la trascendencia humana.
Pero bueno, el día de hoy ya terminamos el programa, ya terminamos Ultravioleta. Les agradecemos mucho a quienes nos estuvieron siguiendo, ya sea en la radio o a través de nuestro podcast.
Sí, ya saben ustedes que este trabajo es posible gracias a la participación de Fabián Cázares y Asael López en la producción, a quienes les mandamos un gran saludo. Gracias al doctor Adolfo Orozco, gracias también a Alfredo Sánchez y a todos y todas quienes gustan de escuchar este proyecto al que hemos llamado Ultravioleta.
Muchas gracias a todos. Yo soy Ricardo García, en Twitter e Instagram @aquelricardo.
Y yo soy Anabel Casillas, en Twitter @dimechascona. Nos escuchamos pronto.
Adiós.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional, un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio. Cienciacional.